Dos años después del estallido de la crisis bancaria, continúan produciéndose novedades a nivel judicial en torno a los bancos quebrados. Esta semana, ustedes saben, el juez en lo penal Pablo Eguren procesó con prisión a 4 ex ejecutivos del Banco Montevideo y del Trade and Commerce Bank, TCB. Carlos Codesal, Cristian Ripe, Daniel Baloc y José Iraola fueron considerados coautores responsables del delito previsto en el artículo 76 de la ley 2230 en las modalidades de fraude, simulación e infracción de estatutos. ¿Por qué se tomó esta decisión? Pero además, ¿en qué estado se encuentra el expediente y qué nuevos pasos cabe aguardar a nivel de la justicia penal? De todos estos temas, conversé anoche con el doctor Pablo Eguren, juez en lo penal de noveno turno. Enseguida les propongo escuchar esta entrevista, que tuvo que ser grabada porque luego de 24 horas de descanso, el doctor Eguren ya esta mañana temprano debía retomar los otros casos que tiene entre manos su juzgado. Antes de ingresar en el análisis de sus resoluciones de esta semana, el doctor Eguren quiso hacer una reflexión más general a propósito de la ley 2230 en la que se basó para dictar los procesamientos. Por más que se trata de disposiciones del año 1893, que seguramente deberían aggiornarse, el juez destaca el hecho de que nuestro país cuente con una norma orientada a prevenir este tipo de delitos.
La norma que estamos aplicando es del año 1893, cuando deja de funcionar y se liquida el Banco Inglés del Río de la Plata. Y ahí nace esta ley sobre los delitos societarios. Creemos que este tipo de delitos, estos delitos societarios, atentan contra toda la sociedad, atentan contra la confianza de la sociedad, atentan contra la credibilidad, atentan en definitiva contra la masa de los accionistas, contra los que tienen relación directa o no con la sociedad y en definitiva contra todos los integrantes de la población, porque quiebran el sistema en lo que es más importante, que la confianza y la funcionalidad del sistema económico. Entonces, estos derechos económicos tienen que estar escritos en leyes porque lesionan esa confianza en el orden económico vigente y con carácter general y en algunas instituciones en particular. Y por tanto ponen en peligro la propia existencia y las formas de la actividad del orden económico todo.
Al amparo de esa ley, justamente, así que hace 2 años, ¿verdad?, porque fue en agosto de 2002, el mismo doctor Eguren procesó con prisión a los ex directores del Banco Montevideo Caja Obrera, Dante Peirano Basso, Jorge Peirano Basso, Mario San Cristóbal y Juan Domingo Orrati, y al ex gerente general Marcelo Guadalupe. A todos ellos les imputó prima facie el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas. También fue procesado con prisión José Peirano Basso, que era accionista de una de las sociedades propietarias del Banco Montevideo, y se libró la orden de captura contra Juan Peirano Basso, principal del grupo Venus. Ahora, en agosto de 2004, el procesamiento con prisión recae en José Iraola, Carlos Codesal, Cristian Ripe y Daniel Baloc. A ellos también se les aplica el delito previsto en el artículo 76 de la ley 2230 en las modalidades de fraude, simulación e infracción de estatutos. Entonces, empecé preguntándole al doctor Eguren por qué pudo imputarles ese delito, siendo que esa figura en principio solo cabe para los responsables directos de sociedades anónimas, y en estos casos estamos hablando de funcionarios que ocupaban cargos gerenciales.
Sí, pero hay un artículo, que es el artículo 64 del Código Penal, que extiende la responsabilidad cuando se requieren condiciones personales para la existencia del delito. Y el artículo dice, cuando para la existencia de un delito se requieran condiciones de orden personal, todos los que presten su concurso serán responsables del mismo, según la participación que hayan tenido en él. Pero la ausencia de tales condiciones se tendrá en cuenta por el juez para rebajar o aumentar la pena de aquellos en que no concurran este delito. Para el caso que nos ocupa, creemos que es de aplicación este artículo. Este artículo nos habla de extensión de la responsabilidad cuando se requieren condiciones personales para la existencia del delito. Y es así que el sujeto activo, en este caso que son los gerentes, son los que tienen las condiciones personales para que la maniobra se llevara a cabo.
A ver, Codesal era subgerente financiero y responsable de la mesa de dinero del Banco
Gerente de la Mesa de Dinero.
También manejó las operaciones del Banco Caja Obrera desde que fue adquirido por la familia Peirano. Baloc, por su lado, era gerente de riesgos, Ripe integraba la comisión de créditos, Iraola, por último, era director del Trade and Commerce Bank de Islas Caimán, era presidente de TCB Mandatos y presidente de la SINUR Sociedad Anónima. Entonces, ¿de qué manera se supone que estas cuatro personas contribuyeron a la quiebra fraudulenta?
Y bueno, indudablemente, lo que digo en otro procesamiento es que estos gerentes o subgerentes o gerentes generales eran, Felipe era del gerente general del Banco del Montevideo y subgerente general del Banco Montevideo y gerente general del Banco de la Caja Obrera. Codesal, subgerente financiero del Banco Montevideo, responsable de la mesa de dinero y mesa de cambios de dicha institución. Sin, indudablemente, yo entiendo que se aplica el 64 porque sin su colaboración no se podría haber orquestado el fraude que nos ocupa.
Pero, por ejemplo, ¿qué tipos de acciones desarrollaban y contribuían entonces al fraude? ¿Algunos ejemplos?
Bueno, por ejemplo, el contador Iraola, para mí cumplió lo tengo acá a la vista, el autoprocesamiento, cumplió un rol protagónico en la crisis que lleva a la liquidación de las instituciones financieras. Conocía el funcionamiento del TCB. Era el TCB era un banco que físicamente no existía y operaba captando recursos en otras entidades financieras del grupo, como ser Banco Velos Argentina, Banco Montevideo Uruguay, Banco Alemán Paraguayo, Finambras Brasil. Eso todo son mis argumentos que hago en relación a cada uno, y insisto en el otro procesamiento, distintas modalidades en que entiendo de que se enfrentaba y se propició el fraude y la simulación y la violación de estatutos y reglamentos.
Yo le preguntaba por ejemplos de las actividades que desarrollaban estas cuatro personas. Por citar algunos de los trascendidos que hubo en la prensa esta semana, se los ha acusado a algunos de ellos de brindar información falsa al Banco Central, de otorgar créditos de manera irregular. ¿Efectivamente estamos hablando de ese tipo de comportamientos?
Yo en autoprocesamiento digo, por ejemplo, en uno de los ítems que hago, y se menciona a uno de ellos, que era el director del TCB, dice, conocía la existencia del doble juego de libros en TCB y la existencia de la famosa cuenta 5000, y manifiesta cuando se le leen las declaraciones de Juan Peirano. Esa cuenta 5000, cuando el grupo compra TCB, se hace un doble juego de libros, se crea una cuenta 5000 mediante la que ellos extraían los dineros. Los balances no reflejaban la realidad económica del banco TCB. Es decir, todo ese tipo de situación hacen creer a CD que es imputable el delito específico para el caso concreto.
La pena mínima para este delito es de 3 años, así que no es excarcelable. Le pido que nos recuerde qué significa eso en términos prácticos.
El asunto es así. El artículo 76 nos remite a la legislación del Código Penal abrogado de 1889. Y por lo tanto, la pena podría basarse en de 2 a 4 años, según lo explica muy bien Gonzalo Fernández en su libro Derecho Penal de la Sociedad Anónima, o cuando aumenta el porcentaje del daño, puede ser de 3 a 5 años, es la opinión de Gonzalo Fernández en su libro. El momento, la pena se verá en su momento, pero lo que estamos ahora nosotros es imputando a prima facie una responsabilidad.
Uh-huh. O sea que no está claro que el delito no sea excarcelable.
No. Es decir, yo entiendo que es, comparto la posición de Gonzalo Fernández, pero el juez habla por el expediente. En su momento, no quiero adelantar mi opinión en esa relación. Sí, puedo decir lo que dice Gonzalo Fernández en libro.
Seguramente los abogados defensores apelarán, pero en principio, ¿cuánto tiempo estarán presas estas personas?
Bueno, yo creo que eso se debe ver en el transcurso del proceso. Tenemos que ser conscientes que la imputación de un defraudamiento no implica la culpabilidad. Por eso se inicia un juicio, que es el sumario penal, mediante el cual ellos tendrán el derecho a aportar su prueba y en su defecto definir si son responsables o no. Inicia recién un proceso penal. El juez habla en forma definitiva cuando tiene que sentenciar en forma definitiva, cuando ya tenga con toda garantía el debido proceso.
¿Dónde fueron recluidas estas personas?
Nadie me informó todavía dónde han sido recluidas.
Sí, sí. ¿A quién le corresponde resolverlo?
Eso corresponde al Ministerio del Interior. Originalmente todos los presos que son procesados van a la cárcel central y algunos quedan ahí y otros son distribuidos para otros establecimientos penitenciarios.
En la segunda parte de la entrevista me interesaba conversar con el doctor Pablo Eguren más en general a propósito del estado de este expediente. De los primeros procesados hace 2 años, han recuperado su libertad 2 exdirectores, Mario San Cristóbal y Rodrigo Ratti. Siguen presos, mientras tanto, el ex gerente general Marcelo Guadalupe y los hermanos Dante José y Jorge Peirano Basso. Le pregunté entonces al juez Eguren si podía resumir cuál es la situación de cada una de estas personas.
Yo lo que puedo decir es que ellos, la libertad que se otorgó en su momento fue otorgada por el tribunal en lo penal de tercer turno. Ellos presentaban libertad en el juzgado, la fiscalía se opuso, yo me opuse a la libertad. Y en definitiva, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de los estudios entendió que correspondía libertad de esos 2 directores.
Mario San Cristóbal y Juan Domingo Ratti,
específicamente. En relación a los otros, se está en el trámite del sumario y se está licenciando la prueba pedida por la defensa y se siguen todos los trámites de acuerdo a derecho y al debido proceso.
En febrero pasado se denegó un pedido de excarcelación de Jorge Peirano Basso.
Se han presentado varios pedido de excarcelación. La sede en primera instancia lo ha negado y el tribunal también ha negado esas excarcelaciones.
¿Y con respecto a Marcelo Guadalupe?
También ha pasado lo mismo.
¿Todavía ninguno de ellos ha sido condenado?
No, estamos en pleno proceso penal.
¿Cuánto estima usted que podría existir una sentencia?
Eso depende de la dinámica del expediente. Es un expediente muy abultado, muy específico, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que tengan un juicio lo más pronto posible, es decir, una definición en el juicio lo más pronto posible.
¿Puede manejar alguna estimación de
fecha? No, eso no, escapan a mis posibilidades.
¿Pero es posible que antes de las sentencias queden en libertad en algún momento?
Ellos tienen todo el derecho de pedir la libertad en todo su momento. Y ahí se verá. Si en primera instancia, el juez de primera instancia la niega, lo podrá mantener o decretar libertad al tribunal de acuerdo a su criterio.
En síntesis, ¿por qué ha rechazado usted los pedidos de excarcelación?
Porque entiendo de que cuando tienen un mínimo de penitenciaría, no corresponde a la excarcelación provisional, porque así lo dice la ley.
Doctor Eguren, para finalizar, ¿cómo continúa este expediente, cómo continúa la investigación. Por ejemplo, ¿es posible que existan más procesamientos de exfuncionarios del Banco Montevideo Caja Obrera o del CCB?
Yo en el auto de procesamiento dispongo que pasen en vista al Ministerio Público estas actuaciones para que se pida en relación a si existen elementos para adjudicar otras presuntas responsabilidades.
O sea que en principio es posible que existan otros procesamientos.
Y yo no me quiero adelantar, yo no me gustaría hablar incondicional. Nosotros los jueces somos, tratamos de hablar de acuerdo a lo que tenemos en el expediente y en el momento. Pero además se podrá ver de acuerdo como venga, no sé si hay un instrumento probatorio que impliquen a otros sujetos.
Doctor Eguren, por otro lado, ¿qué gestiones se han hecho en torno a Juan Peirano Basso, el principal del grupo Velox, que continúa prófugo?
Nosotros, antes de resolver el primer procesamiento, ya estamos pidiendo la colaboración internacional para la captura de Juan Peirano Basso. Lo volvimos a pedir en el auto de procesamiento. Sé que Interpol ha trabajado muchísimo en el tema, pero no se ha ubicado físicamente, específicamente he ordenado allanamientos, he participado directamente en allanamientos, en distintas moradas, a ver si se ubicó, cuando existían versiones que podría estar en Uruguay. Y en definitiva, estamos a lo que es la colaboración internacional. Necesitamos la colaboración internacional de los organismos competentes para que ubiquen al prófugo y lo pongan a disposición de la justicia uruguaya.
Y por último, ¿cuánto se ha avanzado en otro de los frentes que tiene esta investigación, por lo menos en cuanto a lo que han sido denuncias de los representantes de los ahorristas? Me refiero a la eventual responsabilidad de las autoridades del Banco Central de la época. Se ha hablado con insistencia de que habrían existido fallas en los controles sobre estos bancos que luego terminaron quebrando.
Cuando nosotros resolvemos el auto de procesamiento y ponemos el procesamiento del director del Banco Montevideo, uno de los ítems del auto de procesamiento nuestro es formamos un presumario para investigar la responsabilidad del Banco Central. Eso se está investigando, se ha continuado trabajando, pero naturalmente con todas las dificultades del caso, ahora tenemos adosado a ese expediente todas las resultancias de la investigadora parlamentaria en relación a la crisis financiera. Y bueno, y vamos a abocarnos a trabajar de lleno en eso.
Para terminar, doctor Eguren, estos dos años de trabajo, en este caso, el de la quiebra del Banco Montevideo Caja Obrera, ¿qué conclusiones le han permitido sacar a propósito de los instrumentos con los que la justicia penal cuenta para manejarse con este tipo de delitos?
Creo que para combatir este tipo de criminalidad es imperiosa la necesidad de que existan tribunales especializados, fiscales especializados y técnicos especializados, vale decir contadores u otros, para así tener una eficaz respuesta que no solo tienda a castigar, sino a prevenir y más que nada a desalentar a los sujetos que se amparan en este tipo de actividad de la empresa, perjudicando en definitiva a toda la sociedad.
Pero ¿hemos avanzado algo, doctor Eguren, en cuanto a la posibilidad de creación de estos juzgados especializados?
Estamos en esto. Sé que la Suprema Corte de Justicia está preocupada por la temática y indudablemente necesitamos también el apoyo legal para poder formar estos tipos de tribunales especializados.
En términos así concretos, para que el oyente tenga una idea, ¿cómo desarrolla usted su tarea?
La justicia trabaja con mucho esfuerzo en Uruguay, porque no hay una justicia especializada en delitos económicos. Y estos delitos son bastante complejos. Nosotros, los jueces, tenemos que atender desde el hurto de una bicicleta, de una garrafa, la rapiña, el problema de signos, las lesiones. Todo para nosotros tiene la misma prioridad.
Desde que está a cargo de esta causa, ¿cómo distribuye su tiempo entre este expediente con toda la complejidad que tiene y los otros casos que le toca en función de los turnos?
Nosotros somos jueces de instrucción, somos jueces de plenario y de sentencia, que dictan sentencia, y somos jueces de ejecución. En definitiva, cumplimos tres roles importantísimos, que en otros países están bien delimitados. En Uruguay existieron jueces de instrucción y jueces de plenaria. Ahora estamos en la tarea unificada en un solo juez en lo penal. Tenemos un régimen de turnos que esos 7, 8 días con la cola, 9 días, 10 días, con el turno se llama a lo que queda pendiente después del turno, tenemos que atender todos los casos del conflicto del vecino, a las lesiones, al homicidio agravado, a la rapiña, al hurto, y bueno, en y dictar sentencia en todos esos casos, en dictar los procesamientos, y bueno, indudablemente nuestra actividad es una actividad de vocación y dedicación full time, y estamos para eso, para servir a la gente y a la sociedad.
Pero, por decir algo con números sobre la mesa, ¿cuántas horas por semana puede usted dedicarle al caso del Banco Montevideo Caja Obrera?
Nosotros, no podría hablar de números, pero le hemos dedicado muchísimas horas, hombre, a este caso, tanto es así que este último tratamiento implica más de 5.000 hojas de trabajo, más de 5.000 hojas de trabajo en el caso. Realmente es mucho lo que se ha hecho.
¿Usted está contando con el asesoramiento de peritos?
Lo que el asesoramiento que he tenido es he citado a contadores a declarar como testigo a los efectos de poder actuar con más celeridad, y bueno, y ahí le he recabado su opinión, y bueno, eso consta en el expediente.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.